Vamos a compartir la cuarta parte de la palabra vida, Zoe de Dios. La religión y sus atributos no son vida. Parece, pero no lo son. A la gente le parece que ir a una casa, un lugar o hacer cosas religiosas aparentan vida. Pero la vida es una manifestación, no un ritual. La vida es algo que se manifiesta. Si la tienes, da síntomas de vida. Y si no lo tienes, no se dan. ¿Cómo pueden llegar a una persona que ha fallecido y saber que ya no tiene vida? Por los síntomas, por las constantes vitales. La vida espiritual es igual. Tú puedes ir a misa todos los días. Tú puedes ir a una iglesia todos los días. Pero los síntomas vitales de que eres una persona espiritual no está en asistir a un sitio, sino en establecer, en hacer, en manifestar fruto en tu vida personal. La religión era especialista en eso. La gente buena no persiguió a Jesús, ni la gente mala tampoco. A Jesús le persiguieron los religiosos, porque los enemigos número uno de Cristo eran ellos, los religiosos, los que pensaban que tenían una vida, pero no la tenían. Los que cuando estaban al lado de Jesús, lo que manifestaban era oscuridad y no vida. Y por tanto, como manifestaban oscuridad, se hacía más patente que su vida era totalmente fuera de Dios. Tenían una vida biológica, almática, mística, pero no espiritual. Profesaban tener vida, pero usaban una máscara. Y la evidencia del Zoe en su vida era tan ausente que nadie, absolutamente nadie, los seguía. Los seguían por el poder que tenían, por el control, pero no por la vida que profesaban. La vida que Dios nos dio es una vida superior, y cuando tú vives una vida inferior, entonces notas mucho la diferencia. Cuando tú has estado a una altura con Dios y de repente bajas muy abajo, notas una gran diferencia. Así le pasaba a la gente. Cuando estaban con los religiosos, era un tipo de vida. Cuando estaban con Jesús, él manifestaba otro tipo de conductas. La vida Zoe no se fuerza, se manifiesta. La vida Zoe no es algo que tú tienes que estar empujando. Edifica, glorifica, manifiesta a Dios, manifiesta al Rey siempre. Siempre hay una manifestación constante de eternidad, de abundancia, de inmortalidad, de sobrenaturalidad. Si tú quieres ver vida de Dios en alguien, mira qué tipo de vida sobrenatural vive. Si quieres ver sobrenaturalidad en alguien, mira qué tipo de vida abundante vive. Tú quieres ver a gente que tiene el Zoe de Dios, mira la abundancia de su corazón. Mira el fruto que profesan. La religión profesa muchas cosas, pero no tienen vida. No es tan... Es notoria la frustración que genera en la gente. Es una vida pomposa, pero no es real. Es frustrante. Hoy voy a mostrarles un episodio de una resurrección muy conocida. Que cuando tú terminas de leer el episodio, ya terminó, ya fue resucitado ese hombre. Y después se genera una situación de lucha y pelea, porque no querían que la vida de Dios se manifestase, porque hacía más manifiesta su corrupción, su maldad, su humanidad y su falta de Dios. Cuando lo de Dios es manifiesto, la oscuridad tiembla. La religión no le gusta que Cristo se haga presente, porque entonces manifiesta más la precariedad de su vida. Zoe es vida real, no es pompa, es vida real. Y hay una gran manera de hacer hoy las cosas, decidir vivir la vida de Dios o decidir vivir la vida de los hombres, la vida humana. Nada es más hermoso y más precioso que vivir una vida alineada con el Señor. Estoy repasando un poco porque es muy importante que entremos en la palabra. No hay nada más hermoso que una vida alineada con Dios. Y alguien alineado con Dios se le percibe, se le nota. su forma de vida, su forma de proceder. Se percibe la hegemonía de Dios, la hegemonía de su vida. Se percibe la abundancia de su corazón, se perciben las palabras. Si te comportas como un hombre de Dios, se manifiesta la vida de Dios. Así es que tú te acabas comportando en lo que has sido confirmado. Si eres un hombre natural y humano, ¿te comportas como qué? Como natural y humano. Si eres un hombre solamente pensante, almático, racional, te comportas como un hombre racional y almático. Si eres un hombre puramente físico, tú crees en la fuerza, te vas a comportar solamente como eso, como un hombre físico. Sansón era un hombre físico. Sansón era un fuerte, pero no había mucho más en él, muy poquito. Solamente Dios, hasta que lo quebró y lo llevó hasta el final de sus días, algo un poquito se pudo ver en él. Él era un hombre bio, puramente bio. Conforme eres, así te comportas. La expresión de Zoe siempre es una expresión que se manifiesta donde está. Y cuando hay una vida de Dios en ti, siempre hay una cultura de Dios en tu boca. Siempre hay una manifestación, siempre hay vocabulario de Dios en tus palabras. Tú has estado con personas cristianas a las cuales después de despedirte le has dicho Dios te bendiga y se quedan sin palabras. Sí, gracias, gracias. No tienen el vocabulario, no están acostumbrados. No tienen esa manifestación, porque a veces simplemente son eso, asistir a un lugar y estar en un sitio, nada más. Pero la vida de Dios ha venido para conquistar la muerte. ¿Sabías eso? La vida de Dios ha venido para estar por encima de la enfermedad y el dolor. Por eso asistimos en este tiempo a un mundo lleno de oscuridad, de dolor y de enfermedad. Yo no sé si usted lo ve, pero el mundo está lleno de enfermedad. O sea, tanta hay y tanta enfermedad hay que ya no saben ponerle nombre a las que hay. Tanto hay que ya uno dice, Dios mío, es que ha tocado la enfermedad a cada familia, a cada casa. Nos ha tocado a todos. 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 Niños, mayores, ancianos, fuertes, grandes, altos, guapos, feos. Ha tocado a todos. El hombre no vive dependiendo, amado, realmente de Dios, y estamos dependiendo constantemente de lo que naturalmente vemos. Estamos tan pegados a eso que nos sentimos impotentes ante todas estas cosas. Cuando la otra noche, a las 12:30, 1:00 a.m, nos llamó nuestra hija diciendo que el niño no paraba de vomitar, el pequeño, después de 4 días sin parar de vomitar, úngelo con aceite. Ora por él. Porque te sientes impotente. No tienes nada. No hay nada humano que te pueda decir. Después de estar 5 o 6 horas en el hospital y el único que te dice el médico es un virus. Es que hay un virus muy grande ahora que se ha extendido por toda la ciudad. No, es que hay una... Pues eso, hay una situación que todo el mundo está así con esto ahora. Estamos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, vaya usted a su casa y tómete un plu, plu, flu, fli, y se toma un pla, pla, fla, fla, y después si a usted le pasa algo, vuelve otra vez. Cuando no sabemos las cosas que pasan, es un virus. Cuando no sabemos cómo se llama la enfermedad, es una bacteria. Cuando no sabemos qué hacer, plu, plu, flu, fla. Porque no sabemos qué hacer. Yo quiero animarle a usted que nuestra vida es inmortal, eterna y abundante. Y quiero animarle que nos podemos quedar así o podemos decir no. No, 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 no. Dios nos ha traído hasta aquí para manifestar otra forma de vida. No, 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 no. Es necesario vencer a la muerte sobre la faz de la tierra. Hay que vencerla porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Y tenemos que manifestar esa victoria donde vamos. No me puedo quedar así, encadenado a enfermedad, a muerte, a sufrimiento, a dolor, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es todo, es una cadena constante de sufrimiento y de dolor, todo el tiempo. Zoe tiene que ser manifiesto, tiene que ser manifiesto. Juan 17 es el pasaje de la resurrección de Lázaro. Perdón, Juan 11, versículo 17. Lo he leído al revés. Juan 11, 17 es el comienzo de la resurrección de Lázaro. Todos hemos oído hablar de la resurrección de Lázaro. Todos hemos escuchado y todos hemos visto. Hay tanto ya que se ha hablado de este episodio que uno dice, pero Señor, ¿qué más se puede hablar de aquí? Bueno, pues no sé, pero hoy Dios me volvió a dar otra palabra más aquí. Juan 11. Y el 17 es como comienza el episodio de la resurrección. Lázaro es un hombre resucitado de los muertos, pero para vivir nuevamente y eventualmente vivir de otra forma. En este episodio hay tres personajes. Aparte de Jesús están los tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y cada uno de los tres refleja cada una de las tres manifestaciones de la vida de Dios. Marta representa una manifestación de un tipo de vida. María representa una manifestación de un tipo de vida en este episodio. Y Lázaro es la representación de la enfermedad y la muerte que necesita la resurrección, la Zoe de Dios. Ante cualquier adversidad, usted y yo, ante cualquier adversidad, tenemos que saber qué tipo de vida manifestamos. Cuando aparece la crisis, la enfermedad, cuando le dicen a alguien, es un cáncer, cuando le dicen a alguien, es un tumor, cuando a alguien le dicen, hay que operar y no tenemos garantías. Ante cualquier noticia de esta índole a la que nos estamos acostumbrando constantemente alrededor nuestro, ¿cómo respondemos? Yo le conté el otro día la historia de un hombre vecino de esta zona que yo conocía más o menos, había estado, que tenía un taller y que dije que en septiembre se había jubilado, pero no, se jubiló el 30 de noviembre. Ya ha fallecido. Apenas hace unos días falleció. Él le dijo a sus amigos, solamente me ha dado tiempo a cobrar un mes de pensión. Y ya no me va a dar tiempo a más. Toda su vida para terminar sus días así. Así, fulminante. Yo creo, y no sé si usted lo puede ver, que ante adversidad como la de Lázaro y la muerte y esta grave noticia que le llega a Jesús diciendo que está muy enfermo, que está a punto de morir, ¿cómo actuamos? Hay una cosa que me llama la atención de Jesús, es que Jesús no le daba miedo que alguien muriese, porque tenía la certeza de que Dios podía, ¿qué? ¿Cómo? Resucitar. Cuando hay una gran certeza de que Dios puede hacer algo, no hay que salir corriendo. Simplemente hay que esperar que Dios haga el milagro, que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y la conversación que se centra aquí en este episodio es de eso precisamente. Si tú crees, Marta, María, si tú crees, y ambas le dicen, es que si tú hubieras venido antes, yo le dice, no te preocupes, yo soy la resurrección en la vida. Y le dice Marta, bueno, pero yo sé que tú resucitarás como todos al último tiempo y que todos resucitaremos. Y Jesús dice, no, yo te estoy hablando de la resurrección ahora, en este tiempo. Vuelvo a repetirte algo. Te lo repito de todo corazón. Ante la adversidad en que nos vemos todos los días, todas las situaciones en las que nos vemos, muerte, dolor, sufrimiento, ¿cómo respondemos ante ello? Marta es una mujer muy especial que manifiesta sin lugar a duda la vida bio. Mira el versículo 20 y 21. ¿Cómo ves a Marta ante la circunstancia? A ella no se le ve llorar como se le ve llorar a María. Ella simplemente es quizás un poco impertinente, impulsiva. Dice, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Y María se quedó en casa. Ella ya inmediatamente atrevida dijo, vamos para allá. Lo primero que hizo cuando llegó a Jesús fue reclamarle. Y Marta le dijo a Jesús, ni tan siquiera le está explicando qué ha pasado, ni lo que has sufrido, ni qué le está diciendo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una declaración de fe, no deja de ser de fe, pero es una réplica a lo que es una persona que se está quejando. Es un encuentro con alguien que no ha llegado cuando tú crees que tiene que llegar. Allí hay una gran diferencia entre la vida bio que manifiesta Marta con la vida Zoe que manifiesta Jesús. Yo veo a Jesús en una templanza, en una paz, en saber para qué estaba allí y lo que tenía que hacer. Mira cómo le dice, tu hermano resucitará, versículo 23. ¿Tu hermano qué? Eso es seguridad. Eso es manifestación de la vida de Dios. Se hará, no te preocupes, Marta. Sucederá. Dios lo va a hacer. No te preocupes. Y por otro lado veo la vida de esta mujer así, de acción, afanada, confusa, nerviosa, activa, pero sin soluciones. Que sale al encuentro con la expectativa de que Jesús le responda por qué no ha venido antes, que por qué no estuvo ahí, por qué no fue contundente cuando lo llamó a venir. Quizá lo hubiera visto hasta con vida. La vida bio es una vida de reproches. Qué mal va esto. Esto es horrible. Estamos muy mal. Esto no cambia. Este gobierno, esta gente. Ay, estos bancos. Ay, estas compañías eléctricas. Madre mía, qué mal está todo. No sé si a ti te gusta escuchar malas noticias. Yo creo que a nadie. No sé si a ti te gusta escuchar constantemente a tu alrededor gente pesimista. No sé si a ti te gusta. ¿Te gusta eso? Yo creo que no, ¿verdad? A ninguno nos gusta reconocer, entender eso. Nadie de nosotros tiene capacidad humana y natural para responder a la mala noticia. La mala noticia nos pone nerviosos, nos pone tensos. Algunos ante una mala noticia andan para aquí y para allá sin saber qué hacer. No tienen capacidad. Pero sobre todo se tienen reproches, es cierto. Ella reprochó porque pensó en la muerte. Porque dijo, bueno, al final todos vamos a acabar muriendo. Marta es así. Es la representación de las personas que en la vida pensamos que al final, pues, si al final vamos a tener que morir, si al final vamos a tener que sufrir todos, si al final, bueno, al final todos nos vamos a contagiar. Si total, bueno, ya, ¿para qué vamos a hacer nada? Si al final nos vamos a contagiar todos. Pues total, ¿para qué me voy a poner mascarilla? Pues total, ¿nos contagiamos todos? Sí, y no también, puede ser, ¿no? Puede ser que tú creas que Dios te libre. Entonces tienes en ti una vida natural que constantemente ve como objetivo final del ser humano, ¿sabes qué es? Que vas a morir. Porque el ser humano sabe de su limitación humana y sabe que va a morir y que no va a seguir y que no va a poder y que no va a entender y que no va a tener capacidad de responder ante la situación complicada. Y que cuando estás delante de Dios y ante una situación así, tienes que responder diferente. Pero es que ella ni ella misma pudo responder diferente porque era una mujer netamente biológica, netamente natural, era bio completa, llena de reproches, de pesares, de muerte. Ella sabía que la vida suya no tiene solución, porque la vida humana no tiene ninguna solución. La gente que es humana a veces pueden ver un milagro y decir, ¡wow! Lo que ha sucedido. Pero piensan que eso es inalcanzable para ellos. Creen que eso es inalcanzable para su propia vida. Que no pueden salir. Es inalcanzable, Señor. ¿Cómo pagaremos esto? ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo saldré de este diagnóstico médico? ¿Cómo voy a hacer con los años que tengo? ¿Cómo voy a encontrar trabajo ahora? Señor, ¿cómo voy a poder comprarme una casa sin dinero? ¿Cómo tú has dicho que compraremos sin dinero? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo pagaré mis deudas? Señor, ¿cómo saldré de la enfermedad? ¿Cómo podré hacer, Dios mío, con este diagnóstico que me han dado? ¿Qué haré con él? La vida biológica está sumergida en una constante pesimismo. No puede ver más allá. Y aunque se enfrente, o aunque tenga a Zoe mismo delante como lo tuvo Marta, no pudo ver nada más. Hay un reproche constante. Marta deseaba quizás una mejor calidad de vida, pero la gente humana y natural está tan limitada que no puede verla y no puede sentirla. Recuerda aquellos años en los que tú quizás también estabas así, donde no tenías respuestas para tus problemas lógicos. La gente cuando tiene problemas, no sé si tú lo sabías, cuando tiene problemas, cuando la gente tiene situaciones difíciles y cuando la gente es humana y natural, se desespera porque no sabe lo que tiene que hacer. Es tan abrumador la vida humana que te es casi imposible ver lo sobrenatural. Y Marta está ahí y lo ve imposible. De aquí a unos meses quizás te enfrentas a una oposición. Quizás de aquí a unos meses te enfrentas a un nuevo trabajo. Quizás de unos meses te enfrentas a que el médico te dice que te operes porque no tienes solución. Quizás te enfrentas ante otro diagnóstico o ante tus hijos que se enfermaron y no sabes qué te pasa. Quizás te enfrentas ante una crisis económica. ¿Tienes fe para creer? ¿O tu mente humana no te deja creer? No te deja creer. Porque tú me lo dices, lo creo. Pero si no lo veo, ¿qué? No lo creo. Yo me escucho constantemente alrededor mío muchas personas que, claro, sí, sí creen. Si todos creemos, pero otra cosa es que lo creas de verdad y que esperes que va a pasar y que va a suceder. Marta deseaba lo mejor, pero no tenía capacidad para ver más. Marta buscaba consuelo, quizás a la muerte, pero sabía que el destino final, al final de Lázaro, era que había muerto y ya no había nada más que hacer. Y aunque Jesús le dijo, va a resucitar, dice, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. O sea, él está diciendo, ¿va a resucitar cuándo? Ahora. Y ella le está hablando de... Ya, cuando ya todos, ya, entonces sí. No, le está diciendo, no, aquí, Marta, yo he venido para traer Zoe aquí. ¿En la casa de Marta, María y Lázaro había Zoe? No, pero Jesús había estado alguna vez con ellos. ¿Se había manifestado en alguna ocasión la vida Zoe del que tenía vida Zoe? Porque solo se manifiesta la vida de Dios en quien la tiene, porque no se puede manifestar de otra forma. En quien la expresa, en quien la manifiesta en cualquier entorno donde se encuentre. Pero cuando Jesús se iba, Marta seguía siendo una mujer como era, con sus cosas, sus líos, su impaciencia, su activismo, su nerviosismo, su confusión, sus afanes. La vida biológica reconoce el futuro, pero no lo alcanza. Sí, sí, resucitaremos, sí, sí, si todo ya, bueno, ya pasará esto. Es una frase, pues está bien, pero es una frase hecha sin reconocimiento. ¿Sabes lo que vive la vida biológica? La vida biológica vive una cosa contundente, es la consecuencia del pasado. Ha pasado algo, es que un hombre se enfermó, le han dado un diagnóstico de muerte, y hoy vives que lo que dijeron ocurrió y Lázaro ha muerto. Marta vive la consecuencia de su pasado y no tiene capacidad de ver el futuro. Lo ve solamente teológicamente, teóricamente, religiosamente. Sí, todos resucitaremos. Y cuando le hablas a las personas, dicen, no, confío. Y dicen, no, sí, sí, confío, confío. Y tú ya sabes que te lo está diciendo solamente por conformarte. Pero sus actitudes ni su forma revelan que confían en Dios. Salen corriendo ante la primera situación que se desencadena en sus vidas. La bio es consecuencia del pasado y vive en el pasado. Y solo el futuro se puede imaginar pero nada cambia porque no tienes, es que no se puede. Miren, es desesperante hablar con personas que solamente son biológicas y humanas, porque por más que le intentas hacer ver las cosas, no las puede ver. Por más que quieres, no puede, no se sostiene, su cuerpo no puede, no puede, se le va todo abajo. No tienes capacidad para decirle, oye, mira, no responde. Créele a Dios, ya, sí, ya, pero mira, no tiene respuestas. Como aquel amado que está sobrecogido por el cansancio y el sueño y por más que quiere, ¿qué? ¡No puede! ¡No puede! Yo me canso a veces de ver a personas que por más que quieren, no pueden. Y dice uno, ¡ay, Señor, pero por favor, tócalo, hazle, háblalo, dile! Me imagino a Jesús diciendo con Marta, ¡ay, Marta, Marta, Dios mío! ¡Qué mujer esta! Le estoy hablando de resurrección hoy y me está hablando de qué, de teología y de religión, pero no está creyendo que yo lo voy a resucitar. Y tiene la primera conversación con Marta, dice Jesús, bueno, voy a tener que irme a otro lado porque con Marta hay poco que hacer aquí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees? Sí, sí, que pues entonces cree, hija. El versículo 24 es clave. Yo sé que resucitará, sí, sí, en el día postrero. Sí, 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 sí. Y ella lo sabe todo. Pero, amado, el vío es aquí y ahora. Y si ahora mismo no lo puedes ver, no tienen capacidad de tener fe. ¿Tú quieres parecerte al resto de las personas? El resto de las personas no tienen capacidad de ver más allá. El resto de las personas ve el diagnóstico del médico y ya están pensando en la muerte, en el ataúd, en cuánto durará, en cuánto les queda. Y madre mía, ¿cómo se lo digo? No, mejor no digas nada a nadie, cállatelo. Las personas cuando ven un diagnóstico y son mentes naturales y biológicas, no tienen respuestas espirituales. Todo el tiempo el diagnóstico es una espada de Damocles en su cabeza, contundente. No hay trabajo. Es una realidad. No tengo. Puede ser que sea una realidad. ¿Tienes piedras en el riñón? Es probable que lo sea. ¿Te diagnosticaron esta enfermedad? Es así. Pero tú quieres pensar como todo el mundo piensa y actuar como todo el mundo actúa, entonces repróchale a Dios por qué te dejó estar aquí. ¿Y por qué me vino esto, Señor? ¿Y por qué no estuviste aquí? ¿Y por qué no me sacaste? ¿Y por qué no me llevaste a otra cosa? ¿Y por qué me tuvo que pasar esto a mí? Es una vida de reproches. Seguramente Dios sabe que Jesús está ahí, pero no puede verlo más allá de aquí. Resurrección no entra en su estilo de vida, es inalcanzable para esa persona. Yo me acordaba a veces de mi papá. A veces él quería creer, pero le costaba creer. Decía, papi, ay, le costaba creer. Yo me acordaba de mi mamá, fe. Decía de creer, ella creía. Le creía a Dios, con todo el corazón. Tenía una posibilidad sobrenatural preciosa que le hacía ver las cosas con un prisma distinto, a pesar de la adversidad. Hay personas que tienen una vida muy humana y mueren siendo como humanos. ¿Usted de qué tipo de gente es? ¿Usted se identifica con Marta? Dios no sabe de milagros, Marta no sabe de milagros. No lo ve a Dios aquí ni ahora, no puede verlo. No sabe ver a Dios aquí y ahora. Me gusta esa adoración. Aquí y ahora, aquí y ahora. Me gusta cuando la presencia de Dios es no algo prometido, sino es aquí y ahora. Y la buscas y la anhelas aquí y ahora. Mire el versículo 25, precioso. Jesús le dijo, yo soy No le dije, no le dijo yo seré, yo fui. ¿Qué dijo? Yo soy la resurrección y la Zoe. ¿Qué palabra uso ahí? Y la Zoe. Yo soy la resurrección. Y si hay Zoe, hay resurrección. Hay eternidad, hay inmortalidad. Yo soy la Zoe. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, se Zoe fijará. Vivirá, resucitará, nacerá la vida de Zoe de Dios. Yo soy Zoe, le dijo Jesús. Hay dos cosas muy interesantes en este versículo. El término yo soy, que se asemeja al término Jehová, yo soy. Jehová, ¿quién es Jehová? El eterno yo soy. Entonces, cuando tú ves yo soy, representa eso, yo soy, el eterno yo soy. Jesús mismo está hablando, yo soy Dios. Está asemejando y tomando esa naturaleza diciendo, yo soy. En Juan, en el pasaje, en el libro de Juan, hay siete yo sois. Uno de ellos es este, yo soy la resurrección y la vida. Cuando los judíos veían que alguien usaba el término yo soy, se escandalizaban porque ese término yo soy representa portar la naturaleza divina. Y entonces este término, el verbo ser, fue usado por Jesús de una forma categórica y genérica para decir, yo soy Dios y tengo la vida de Dios. Y por eso donde yo estoy hay siempre ¿qué? Bio. ¿Hay bio? ¿Qué hay? Zoe de Dios. Hay vida de Dios. Así que miren, ¿cuál es lo contundente que necesita el bio? ¿Qué es la contundencia que necesita el bio? Necesita alguien que diga, yo soy la resurrección y la vida. Así es que, bio, yo sé que tú no crees, pero yo estoy aquí. Yo sé que te cuesta creer, pero yo estoy aquí. Si Zoe está aquí, todo puede suceder. Cerciórate de que esté. Si todo está aquí, todo está aquí, el muerto, los humanos, el dolor, el sufrimiento, las plañideras, la compañía de sepelios, el coche en la puerta. Solo falta algo para que algo cambie. Zoe, la vida de Dios, una manifestación de la vida de Dios. Si Zoe está aquí, todo puede suceder y todo puede pasar. Si Zoe está aquí, lo mortal puede resucitar. Solo tú puedes cambiar a estos hombres. Eso lo dije esta mañana aquí a los hombres que estaban. Solo tú nos puedes cambiar, Señor. Solo tú nos puedes cambiar. Si tú nos cambias, oh Dios. Si tú no nos cambias. Ni retiros, ni requete retiros, ni requete requete, ni requete recotes. Si tú no nos cambias, oh Dios. Si tú no haces la obra, Señor, el puerco vuelve ¿a dónde? A donde siempre. La vida Zoe, amado, es contundente con el bio. Cuando se encuentra Zoe con alguien humano, lo confronta siempre. Porque la vida humana no tiene, no puede. Por eso tiene que rendirlo. Por eso Dios tiene que rendir a veces a los hombres y hacerles una confrontación contundente. Porque si no, por su propia humanidad nunca llegarían a Dios. No tienen. No pueden. No pueden verlo. No pueden ver a Dios. Me gusta que ella tiene una teología y una teoría, pero nada más una teoría. Sí, sí, resucitaremos en el día postrero. ¿Eso, sabes qué es? Teología. Sí, sí, sabemos que Dios nos puede sanar. Pero pluplufluflu. ¿Cómo? Pluplufluflu. Sí, 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 Él sana. Sí, Él toca. Y Él libera. Y Él me sana. Pero el registro de las citas médicas sobrepasa el calendario y el almanaque. Pero ¿cuándo vamos a empezar a creerle a Dios, amado? Dígame, ¿cuándo? ¿Me puede usted explicar ¿Cuándo usted pone a Dios primero antes de cualquier otra cosa? ¿Cuándo tiene que ser salud? ¿Puede explicarme usted que si tuviese a Dios delante, no reaccionas como reacciona Marta? Le dices a Dios, lo primero, ¿por qué me has dejado que pase esto? ¿Por qué me ha tenido que suceder a mí? El primer reproche. Y lo después es, sí, yo sé que Dios me puede resucitar, pero mañana tengo que ir ¿a dónde? Al médico. Sí, yo sé que Dios me puede sanar, pero es que dentro de 2 días me van a hacer una prueba de la cloclin. Sí, yo sé que Dios me puede, pero estoy llamando a ver porque el médico no me llama, ¿eh? No me está llamando el médico. Estoy esperando la cita y no me llama. Yo te hago una pregunta, ¿será que Dios quiere a lo mejor enseñarte algo? A lo mejor es que Dios lo está haciendo a propósito. A lo mejor es que Dios está frente a nosotros y está diciendo a Marta, Marta, vamos a ver, Marta, ¿no te he dicho que tu hermano resucitará? Entonces, ¿para qué sigues hablando? ¿No te es suficiente con que te lo diga? La bio dice, no me es suficiente. La vida humana no tiene capacidad de escuchar a Dios. Por eso, cuando tú más crees que eres un hombre espiritual, analiza cuánto Zoe tú manifiestas en todo lo que tú haces. Cuando vienen noticias y situaciones difíciles en tu vida, ¿te pones de rodilla? Es lo primero que haces. Mire lo que dice Hebreos. Me gusta este pasaje. Mucho. Es un pasaje para analizar, pero vamos a tomar una parte nada más. Por tanto, versículo 1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Gloria a Dios, maravilloso. Mire el versículo 3. Y esto haremos. Hebreos 6, 3. Luego lo lees en tu casa. Y esto haremos. Si Dios en verdad lo permite. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces habla de que pueden recaer y pueden caer en apostasía. Pero yo me quiero quedar en todo lo que dice. Es imposible que los que han tenido luz de Dios, amén, que los que han gustado de los dones celestiales y de las obras sobrenaturales, amén, que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, amén, tenemos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios habita en mí, y asimismo han gustado de la buena palabra de Dios, gracias por la buena palabra, por lo que se predica, por lo que se revela, por lo que tiene, pero miren la última parte, gustaron de la buena palabra y de los, ¿qué dice? Poderes del siglo venidero. O sea, ¿el siglo venidero cuál es? O sea, está hablando de ahora. O sea, está hablando del dunamis. La palabra que usáis es el dunamis. Y que han gustado del poder de la vida de Dios, de las manifestaciones de Dios. Han visto la mano de Dios y la obra de Dios. Dice, es imposible que no puedan creer en Dios. Pero algunos es que incluso ni creen viendo el poder de Dios. Es tan fuerte el bio en el ser humano que algunos ni creen, aunque lo ven, no creen, reniegan de lo de Dios. Gustan del dunamis de Dios que está por venir y les cuesta creer. De la manifestación de su vida y les cuesta creer. Y aquí está hablando de algo muy interesante. Aquí dice que gustaron, la palabra ahí venidera es de las cosas que están aquí, que vienen aquí y que van a venir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, de todo lo que vamos a ver. Y yo me quedo con esta palabra, las cosas venideras son las que ya están empezando a suceder y las que van a seguir viniendo. Y las que van a seguir viniendo. Que van a requerir de Martas, no, de hombres y mujeres con la vida de Dios, con la vida de Dios. El bio no puede con esto. El bio es teoría. No sabe, no puede, no conoce, no sabe de inmortalidad, no sabe de eternidad, no puede, no puede, no puede, no puede. Amado, perdóname, pero por más que quieras, no puede, no puede. Te cansas de decirle a la gente las cosas, pero amado, es que no se puede, porque no hay rendición, no hay rendición, no quieren, no se rinden. Hace algunos años, 25 años atrás, a mí me enseñaron en el ministerio pastoral que cuando las personas hacían las cosas mal, había que confrontarlas y decirle, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y a veces en algún momento en tu vida te gusta que tus hijos cambien, que la gente cambie, que las personas cambien. Voy a hablar con este y le voy a decir las cosas bien, porque esto, a ver si cambia. Cuando ya tienes unos años, ya te das cuenta que por más que mucha gente tú le hables, por un oído le entra y por otro le sale. Llega un momento que aún en lo espiritual es más todavía que eso. Llega un tiempo que dice, Señor, te lo dejo a ti. Te lo voy a dejar a ti. Cuando yo pongo a veces un cartel y digo, voy a servir a Moriá, ¿alguno me acompaña? Yo he puesto algunas veces, este asunto se lo dejo a Dios. Porque ¿para qué voy a gastarme en lo que no hay que gastarse? ¿Sabe usted por qué yo le hablo de esto? Porque en el día presente y los días venideros no vamos a subsistir. No vamos a subsistir. Con la vida humana no se va a poder. Hay mucha gente que está pensando en la iglesia y el lugar donde Dios va a hacer cosas. No, no. Dios va a hacer cosas a través de la manifestación de Dios en ti, donde quiera que estés. La iglesia es usted. Y lo que Dios va a usar es a gente que quiera manifestar la Zoe de Dios. Y si usted quiere pasar toda su vida desgastándose, como aquel hombre mecánico que el día 30 de noviembre se jubila y que ha cobrado un mes de jubilación, pues usted, pues bueno, siga usted en la tarea de esforzarse en su vida humana. Pero yo y mi casa decidimos que queremos otro tipo de vida. Queremos manifestar otro tipo de persona. Queremos otras cosas. Nos gusta vivir otras cosas. Versículo 25, la palabra clave, cree. Vete a Juan, cree. Porque cree en mí. Vuelve a decir otra vez, cree en mí. Se lo dice dos veces, el 25 dice, cree en mí. ¿Cuál es la clave para que la vida Zoe sea manifiesto? Cree en mí. Cree que va a pasar, cree que va a suceder, cree en mí. ¿Por qué cuesta tanto creer? Eso digo yo, ¿por qué cuesta tanto? Porque si no crees no hay esperanzas. Y porque si no crees, a mano, no hay otro camino que la muerte. Pero si crees, puede ser que encuentres un camino a través de la muerte. Y si crees, puede ser posible que Dios haga algo diferente a lo que tú has podido imaginar o pensar. Se lo dijo a Marta. Marta, cree, tienes que creer. Marta, tienes que creer. Tienes que creer. Y mira, la deja ahí y le dice, bueno, vamos a otra cosa. Ya te di el sermón. Cree, Marta. Voy a hacerlo ahora y voy a resucitar. Voy a ver a María. Porque contigo, ya no se puede más. A ver si cuando veas a Lázaro resucitar, se te abren los ojos. Cuando miro el versículo 1 del capítulo 12, ¿sabes qué sigo viendo? Y estaba Jesús donde estaba Lázaro, el que había estado, el que había resucitado, y estaban allí en la cena. Y Marta, ¿qué hacía Marta? Servir. O sea, resucita a su hermano, y a seguir a hacer potajes. Sigamos haciendo potajes. Me resucita Dios a mi hermano delante de mí, de mis propios ojos, pero sigamos, ¿qué? Haciendo potajes. Nada, sigamos vendiendo empanadas. Vaya, hombre. Resulta que Dios resucita a Lázaro para que sigamos haciendo lo mismo. Vaya. No sabía yo que iba a ser así. Esa es la tendencia humana, profundamente humana. Mire, yo creo que Dios salva a la gente, que Dios quiere salvar a mucha gente, pero también yo creo que mucha gente no quiere ser salva y no quiere serlo. ¿Y sabes qué le va a pasar? Que no lo va a ser, porque no quieren el cambio, no quieren cambiar ni de mente, ni de forma, ni de estilo. porque se quieren quedar con el bio, y esa es su vida, ese es su mundo. Su mundo es una pelea constante con intentar sobrevivir en esta vida, empujando, empujando, todo el tiempo. No hay otro camino. Cuando Dios me habló de esta palabra, hace aproximadamente un mes atrás, y yo empecé a escribir, escribí mucho sobre esta palabra del bio, Dios me hacía entender que no es tan importante en este momento que profeticemos sobre aquellas cosas que van a pasar, ni digamos, ni expresemos, ni hablemos de un mundo mejor. Dios me hizo ver, voy a manifestarme sobre aquellos que desean ser vasijas de mi bio y voy a hacer milagros a través de ellos, ni a través de denominaciones, ni de iglesias, ni de comunidades, ni de eventos, a través de vidas, de personas, de hombres y mujeres, de mujeres y hombres que quieren manifestar la vida de Dios y que como están en un empeño de ser santos y de querer ser vasijas de Dios, me voy a manifestar a través de ellos y van a ver los milagros de Dios. Pero hazle ver a mi pueblo y a mi gente que no será suficiente ni con asistir a un lugar, ni asistir a una casa, ni un lugar, ni un sitio, ni una iglesia, ni escuchar muchos mensajes, ni verte 10 vídeos de YouTube de adoración. Que Dios ha venido a resucitar. Escucha, Dios ha venido a resucitar. No ha venido a sanar a gente, a resucitar esta humanidad que está muerta. ¿Quién quiere ser agente de resurrección? Gracias por los que levantaron las manos. Gracias por los que se van a esforzar en serlo. Gracias por los que van a su bio a meterla bajo el suelo. Dicen, no, no, no. Vamos, 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 vamos. María. Oh, María. María es la mujer que todo el mundo le gusta. Ay, qué tierna es María. Pues mira, María representa la vida suya. En este episodio la representa más que nunca. Porque María está todo el tiempo, ¿qué? Llorando. ¿Qué hace María? Llorando. Cuando hay una mala noticia, ¿qué hace alguna gente? Llorando. ¿Y qué es suche? Chucherías. ¿Qué es suche? Sentimientos, emociones, llanto. Esa es María. Una mujer que llora, que manifiesta emociones, sentimientos, siempre llevada a ese punto de la emotividad. Mire, Marta es muy pragmática y muy resignada al pragmatismo. Pero María es lloriquea. Ella es más elevada, lo es, sin lugar a duda. Una mujer más emotiva, más emocional, más mística, más en la búsqueda de algo. Sin lugar a duda lo es. Pero hay un momento, amado, que cuando el alma se confunde con el espíritu, es puro llanto y puro llorar. Yo recuerdo a veces momentos donde hemos ministrado a personas. Yo recuerdo cuando ministramos lo último en el Espíritu Santo a personas. Entonces, vamos a orar para que recibas la plenitud, la presencia de Dios. Vamos a orar para que hables las lenguas del Espíritu, para que tengas manifestaciones de Dios. Y orábamos, y entonces la gente se ponía así. Y algunos, vamos ahora, invitaban ya. Y decía, espera, espera, no empieces, todavía no hemos empezado. Es como que había, les ponías el portal automático y te clavas y ya estaba. Y decía, espera. Yo le decía, mira, si tú te pones tanto así, no vas a dejar que Dios... Yo no puedo hablar dos idiomas, deja hablar de uno para que hablemos el otro. Digo, yo... Espera, decía, espera, espera, espera. Tienes que pausarte. Cuando se trata de Dios, Padre Dios, deja al Señor, deja a Dios que obre en tu vida. Esto no son emociones. Esto no es ponerte en una fila y mirar si vienen ya por ti. Ya está llegando. No. Esto son otras cosas. Esto es intención con Dios. Esto es corazón. Y María tiene eso. Pero María tiene un problema, es que María a veces es muy almática. Manifiesta muchos sentimientos. ¡Ah, el niño se ha puesto malo! ¿Qué hacemos? ¡Qué locura! ¿Tú has visto en los entierros quiénes son los que más lloran? Casi siempre solo es el que menos ha hecho, el que menos ha estado, el más emocional, el que más culpable se siente. El que estuvo todos los días con la abuela ya lloró lo que tuvo que llorar. Al contrario, vivió lo que tuvo que vivir. Pero hay gente que está todo el día así. Su vida es eso, es puro dramatismo, es un drama, se desvanece. María es así, está abrumada por los sentimientos. Marta no se le ve una sola lágrima. Y María las tiene todas, la de la hermana y las suyas. Marta es sentimientos. Y los sentimientos son buenos porque te permiten ser un poquito más elevado, un poquito más, no sé, como más abierto a ciertas cosas. Te permite ser una persona no tan fría, no tan racional. Es un poquito mejorcito la cosa, pero no es suficiente los sentimientos. Esos arrebatos emocionales sentimentales no son buenos porque se camuflan como si fueran espirituales y no lo son. Hemos estado en actividades, en reuniones, en actos donde había mucha gente y el Espíritu de Dios se estaba moviendo. De repente por ahí una persona y teníamos que decirle, esto usted cree que es espiritual, pero no lo es. Cállese, está usted poniendo en riesgo la presencia de Dios en los demás. Porque confunden el alma. Yo recuerdo una persona que se entregó al Señor y había estado siempre en el mundo oculto y siempre consultaba a brujas y mandaba y hacía y para acá. Siempre estaba en eso. Y de repente se entregó al Señor y Dios empezó a tratar en su vida esa persona muy especial de Dios. Pero cada vez que empezamos una actividad espiritual, se caía. Y la gente decía, oh, está en el espíritu. A los dos días, otro, se caía. Y ya dijimos, aquí esto, no. Ay, 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 que me sabe a... Entonces tuvimos que ministrar a esa persona y nos dimos cuenta que lo que había eran algunas cosas que no eran de Dios, más bien del otro punto, del otro lado, del lado del otro. Hasta que fue liberada y entonces ella nunca más se cayó. Estuvo muy consciente de lo espiritual y siempre lo fue. Pero tuvo que aprender que el diablo la quería llevar al ámbito almático para perderse o para quitarle de lo espiritual. Y ese es el gran problema del suye, del alma, que se camufla y pareciera ser como muy espiritual y a veces nada tiene que ver con eso. Así era María. Te lo voy a demostrar bíblicamente lo que estoy diciendo. Te lo voy a demostrar. El suye es así. Mira el versículo 33, lo mismo. Jesús entonces la vela llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús mismo clamó y gimió por ver la situación de esta mujer. Y le dijo, ¿dónde lo pusisteis? ¿Dónde? Mira el versículo 32, María le dice lo mismo que Marta, lo mismo, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto, lo mismo que Marta le dice, pero hay una diferencia. Que María se lo está diciendo, dice, se postró a sus pies. Ella se estremeció, se sintió desesperada, ella es más elevada, pero es muy significativo este elemento de postrarse a los pies. En María se ve que predominan las emociones siempre. Es una personalidad más sensible, es una persona más apocada, es hasta incluso más solitaria. Cuando ve mucha gente, se va, dice que van detrás de él porque ella se iba. Es una mujer de mayor sensibilidad. Y la sensibilidad a veces es buena, pero la sensibilidad a veces hacia el dolor, la muerte y la enfermedad nos hace personas a veces que nos bloqueamos ante lo de Dios. Gente demasiado emocional no es más espiritual. Pastor, yo no lloro nunca. ¿Y qué? ¿Que no llores? Es que Juan llora siempre, Pepín llora siempre y Juancita siempre está llorando. Bueno, porque manifiestan así su forma, pero no porque tú no llores no significa que no seas más abierto a Dios. Porque nada tiene que ver sentimientos. Es que, pastor, yo no siento cosquilleos. A veces yo tampoco, pero Dios está ahí. ¿Por qué tú sabes que Dios está presente? Porque sientes cosquilleos. A mí también me dan cosquilleos cuando me hacen así que por las patillas. ¿A ti no? A mí sí. Los cosquilleos no significan que Dios esté presente. No. Lo que sí es evidente que hay manifestaciones de Dios que se hacen latentes y que se pueden ver. Pero eso no tiene nada que ver con que uno sea más o menos espiritual. Las emociones a veces no son buenas porque contradicen a veces y se hacen una oposición a lo de Dios. A veces las emociones obstaculizan las soluciones. A veces las emociones te elevan, sí, pero también a veces te hacen tomar decisiones incorrectas. ¿Cuántas decisiones se toman con los sentimientos y el alma? ¿Cuántas cosas se hacen porque uno lo siente? No significa que sea de Dios, pero lo sintió. Es que yo lo sentí. Mal asunto. ¿A qué apela la gente cuando pone un anuncio en la televisión para dar dinero? Vamos a dar dinero a África. ¿Las imágenes que ponen de África de qué son? De negritos, de las así, llorando, los moquitos por aquí que se le caen. ¿Tú sabes que Sudáfrica, Johannesburgo, es una ciudad tanto y más rica, y no solo rica, de muchas cosas que el mismo España? Tiene minas de oro Sudáfrica, que no tenemos nosotros. Pero eso no lo sacan de África. ¿Qué sacan siempre? Lo que genera sensibilidad en la gente. Que la gente... Y entonces saca la billetera y da 50 euros. Porque si sensibilizamos a la gente, la tratamos en ese ámbito, hacemos que tomen decisiones por emotividad. Entonces te llaman a que le des 20 euros a Juancito que se está muriendo de hambre. Y tú dices, me lo quito de mí mismo para dárselo a Juancito. Resulta que luego Juancito es un estafador y ni tienes enfermedad. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la niña esa, que el padre que si se moría y no se moría y si se deja de morir y luego era todo qué? Absolutamente falso y mentira. Esos son emociones. Eso es la emoción. Cuando tú eres una persona espiritual, Señor, guíame, Señor, ¿dónde está? ¿Cuál es? Sí, vamos a hacerlo. El obstáculo de María lo es. El de Marta es el razonamiento, es el impulso, pero el de María es el sensibilismo. Porque María es muy sensible, a veces de más. Que a veces ser alguien muy sensible no te permite, es que el alma no te permite decidir bien. Yo a las mamás les aconsejo que haya, que tengan un equilibrio con el alma, porque los hijos, ¡ay, los hijos, los hijos, los hijos! Los hijos cada día exigen más, cada día más, y cada día quieren que estés más, y que hagan más, y cada vez más, y llega un momento que dice, mira, ¿sabes qué pasa? No, no, mira, hija, tú te casaste, ¿verdad? Y los hijos los has tenido tú, los he tenido yo. Los has tenido tú, ¿verdad? Muy bien, pues entonces tú tienes que ser responsable de lo que tú mismo has hecho. El alma no es buena para decidir, ni en la iglesia, ni en el trabajo. No es bueno para decidir. María está aquí llorando. Ahora quiero que veas algo muy interesante, porque yo quedé muy contrariado con este pasaje. Porque yo siempre he dicho, bueno, ya estaba a los pies, qué lindo. Se ve tres veces a María a los pies de Cristo. Una, en Lucas 10, cuando se habla de que él estaba sentada a los pies, dice sentada a los pies, y revela una actitud de adoración. La segunda es aquí, en el capítulo Juan 12:1, cuando dice que ella estaba también y le derrama el perfume y le da, y usa la palabra derramar el perfume. Es una acción espiritual muy profunda. El término ahí es derramar tu corazón, derramar tu ser. Pero aquí esa palabra no es la misma. Vamos a cortar un dilema religioso. Marta es la mala y María muy buena. No, aquí María no. Aquí María fue alma. Y te voy a decir qué dice el original en esta palabra. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla, se postró a sus pies. Esa palabra postrarse no es la palabra que tú estás pensando, que es adorar y decirle, no. Ella está llorando y llorando y llorando sin parar. Está frustrada, está dañada y sabe que aunque Zoe está allí, ella está mal. Y está queriendo motivar a Jesús con su llanto para que haga algo. aunque Dios ya lo va a hacer, pero está motivando a Jesús para que haga algo. Y está ahí a Jesús queriéndole forzar a hacer algo. María expresó su reproche también y se echó a los pies. Añadió un elemento que pareciera espiritual, pero es muy, muy emocional, místico, y nada tiene que ver. La palabra que ahí se usa es la palabra picto. Picto. Es una palabra griega que habla de esto. Alguien que se derrumba, que se frustra, que ha fracasado, que cae como muerta. Yo tuve que ver esto en una situación que yo veía a mi mamá siempre, que mi mamá se disgustaba mucho. Éramos 5 hermanos, 5 hijos que dábamos mucha guerra y mucho follón, y sobre todo había 1 o 2 que eran bastante guerrilleros. Y entonces mamá llegaba a momentos que a veces ya no podía más. Y entonces después venía papá, y papá venía con la justicia y con la vara de mando. Y entonces después mamá, cuando veía que papá empezaba a crujir con la correa, entonces mamá ya no podía más emocionalmente, ya no sabía cómo decantarse. Entonces motivaba a mi papá para que nos diese, pero luego como que no quería y se ponía entre medio. Entonces mamá se ponía entre medio y le decía, ¡Giné, ya, Giné! Y entonces mamá, viendo la situación, cómo se desvanecía todo el asunto, mamá, me acuerdo que se desmayaba. Yo siempre veía que mi madre, cuando estaba en momentos de estrés, mi madre se desmayaba. Y eso a mí me asustaba mucho de niño, porque parecía que estaba muerta. Y mi papá decía, venga, tranquilo, déjala. Y entonces mi papá la llevaba a la cama, la dejaba tumbada, y al ratito mi mamá entonces como que recuperaba. Entonces se le ponían los mofletes rojos a mi mamá, parecía desvanecida. Ese desvanecimiento, un desvanecimiento emocional, es un desvanecimiento de estar rendida, derrumbada. Emocionalmente estás gobernada por las emociones y un momento que colapsas emocionalmente. Eso es lo que le pasó a María. No es que se tumbó, ¡ay, Cristo, te adoro, yo sé que tú eres el que lo vas a resucitar! No. Es el derrumbamiento porque las emociones están a tope. ¿Tú has visto a las mujeres en un entierro? Están llorando, y llega un momento que ¿qué hacen? Se desmayan, se derrumban. Ese es el verbo picto. Es un derrumbamiento. De hecho, se usa bíblicamente también en el griego, y en Apocalipsis se usa para hablar del terremoto, de un terremoto, porque es un terremoto emocional. Así que ya hemos desmembrado una mitología con María. Parece que no era tan buena como parecía, parecía que había que subir a los altares. No, María era como usted y como yo. Pero aquí María está conmovida emocionalmente. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo está el personal? Estamos derrumbados emocionalmente porque de alguna manera Cristo no estaba donde creía que tenía que estar. Y entonces estoy emocionalmente tan mal, tan vacía, tan desesperada, no hace nada, no sucede nada. Lloro para que Dios cambie y no cambia nada. Señor, ¿cuándo me cambiarás? Esto es María, aquí, derrumbada emocionalmente, sin capacidad, no puede permanecer firme ante las circunstancias. Es picto, es un fracaso, es una frustración. Y a veces tenemos frustraciones. Frustraciones. No sé si quieres pregúntale a alguna persona que haya tenido un diagnóstico de cáncer. A lo mejor te va a explicar lo que es una frustración emocional. Lo que significa que tú crees en Dios, pero vas al médico pensando que el médico te va a decir, ¡estás sana! Y te dice, pues está avanzando. Y te quedas como te quedas. Si yo le puse toda la fe a esto. Si yo le he puesto todo, si le he puesto todo, si yo le he llorado al Señor, si yo me he derramado a sus pies, si yo me he desvanecido. Y Jesús se conmueve de ver el estado de María, pero dice, bueno, María, está bien, estoy conmovido por todo, pero no es suficiente con esto. Aquí necesitamos la vida de Dios. Y es lo que les quiero hablar. Todavía no había empezado a predicar, tengo que terminar. La vida de Dios, el Zoe de Dios. Porque Lázaro representa eso. un muerto que va a resucitar. ¿Por qué? Por la vida de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ese es el asunto. La consecuencia, amado, de la vida biológica y almática es muerte. Estamos encerrados en un cuerpo que no tiene vida, ningún tipo de vida. Y el alma y el bio, ciertamente, morirá. Y la escapatoria a esta sentencia de muerte que trajo el pecado se llama muerte. Esa es la sentencia. Estos días le hablaba a una persona y decía, esto es lo que está causando el pecado. Me dice, bueno, pero entonces la enfermedad de un niño, ¿qué pecado puede tener un niño? Digo, no estoy hablando de la enfermedad de un niño, estoy hablando, el pecado ha traído todo esto que se ve. Toda esta mortandad, dolor sobre la faz de la tierra. Bio y Suche producen esto. No hay esperanza, no hay sentido, no hay oportunidad. No se puede. Zoe, la vida de Dios, es la única salida. Y eso es lo que pasó. Jesús llegó. ¿Dónde estaba Lázaro? Encerrado, enterrado, en un cuerpo. Ya estaba encerrado en una cueva, ya estaba muerto, ya no había escaparate ni escapatoria para él. Y Dios lo llamó a la vida, le dijo, Lázaro, sal para acá. Zoe lo llamó a la vida, Zoe lo llamó a la vida. Zoe atravesó la muerte, Zoe atravesó la noticia, todos los estados de mortandad, de dolor, de sufrimiento. Zoe atravesó el bio de Marta y atravesó el zuche de María y atravesó la mortandad total de Lázaro. ¿Resucitar para vivir como antes o resucitar para vivir de una forma diferente? Eso es posiblemente la parte más importante de la resurrección de Lázaro. Vivir para vivir de una forma diferente. Yo veo siempre a Lázaro en un segundo plano, en la Biblia, siempre. Pero veo en el versículo 12 que ahora Lázaro pasa a otro plano. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, cómo no, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces se produce una escena eclesiástica. Los que sirven, Marta, los que se derraman, María, y los que tienen relación, Salmo 23, sentado a la mesa con él. Entonces yo veo algo interesante. Si Dios te resucita, o Dios te sana, o te libra de una enfermedad terminal, o te lleva a una situación para que vivas en fe como Dios te puede sacar, ¿para qué es que te hace eso Dios? ¿Para que vivas igual que vivías antes o para algo diferente? Porque yo nunca he podido comprender que Dios sane a gente para que al final, después, la gente siga viviendo como le da la real gana. Y Dios me puso un énfasis muy fuerte en la escritura de este pasaje para hacerme ver, amado, que de ninguna forma, la resurrección de vida de este tiempo no es para vivir como antes, sino para vivir de una forma diferente. Porque entonces, amado, el Zoe no es manifiesto. Se manifiesta una acción de poder de Dios, pero no la vida que Dios quiere manifestar en ti. Cuando Zoe llama a alguien de la muerte, es para llenarlo de su Zoe, para que ahora manifieste por qué Jesús está con Lázaro y Lázaro con Jesús. Porque Lázaro es la manifestación de la Zoe que funciona, que es real. ¿Y por qué se pusieron tan nerviosos aquí todos? Hasta Caifás, que le tocaba ese año ser sumo sacerdote, y dijo, no podemos hacer que este hombre, y él dice, yo he profetizado, y yo profetizo, y yo digo que Jesús este año morirá, y él va a ser sentenciado a muerte por lo que ha hecho. A mí me hace gracia, como que Jesús le tuviera miedo a la muerte. ¿Tú crees que le tenía miedo a Jesús a la muerte? No, lo que Jesús realmente le tenía perplejo era la separación de su padre. Eso es lo que le tenía perplejo. Porque Jesús es Dios que estuvo en la eternidad con su padre. Y el sufrimiento y el dolor al final lo soportó como muchos en la vida. Pero lo más doloroso es la separación. Tener que vivir bajo la esfera de la muerte. Él nunca ha vivido bajo la esfera del pecado. Tomar su pecado. ¿Tú sabes lo que es una persona santa? Que de repente ahora le dejas todo el pecado de la humanidad sobre él. Eso tiene que ser horrible. Eso no se puede entender. Ese es el verdadero sufrimiento de Jesús. La muerte, no. Que él iba a morir. Él iba a resucitar. Sabía que su padre lo iba a resucitar al tercer día. Lo dijo él mismo. Pero no tenía miedo a eso. Lo quieren matar y lo están diciendo que lo van a matar. ¿Y tú crees que eso le preocupó a él? No, no le preocupó nada. Por eso dice que él se alejó por un tiempo y dice que algunos decían, ¿y vendrá él en esta Pascua? Que si vino, es que de ahí después murió. Claro que vino. Pero no se escondió. Si estuvo en Betania, que está apenas a 12, 13, 14 kilómetros de Jerusalén, no se escondió nada. Él estuvo ahí. Y cenó con ellos, estuvo con ellos y permitió que la gente pudiera ver, porque en la resurrección de Lázaro se ve su propia resurrección y lo que iba a pasar. Y él iba a ser un Lázaro que iba a salir fuera de los sepulcros. Y es lo que sucedió. Y yo veo a Lázaro sentado a la mesa participando de la vida de Dios. Eso es la Zoe. Entonces, Lázaro, te voy a resucitar para que sigas siendo el mismo. Lázaro al lado de Marta y María. Lázaro, siéntate a comer. Vale, ya voy. Yo siempre es que me lo imagino así. Entre dos mujeres. Ay, papá. Ay, no, no, no. Si yo vivía entre tres, ay, Dios mío, Dios mío. Un momento que hubo hasta cuatro. Ay, no, 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 no. Hombre, no, hombre, no, hombre, no, 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 no. Y todo el tiempo Lázaro allí a lo que María y Marta le dijeran. Pero de repente resucita Lázaro y ya Lázaro ya no parece que es el mismo pelele. Ahora ya Lázaro está bajo otra dimensión y dispensación. Ahora Dios lo está usando como testimonio y testigo de que la vida de Dios funciona sobre la mortandad y la muerte. Así es que, escúchame esto. ¿Qué quiere hacer Dios con la iglesia? ¿Resucitarla para que volvamos otra vez al templo a hacer lo mismo? Dios te sana para que vuelvas después y después. Hermano, tenemos reunión hoy. No, 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 lo siento mucho, amados. Se acabó el recreo. ¡Iglesia! ¡Se acabó el recreo! ¿Qué hacen los niños cuando el recreo? Dígame, ¿no quieren entrar dónde? A la clase. ¿Y sabe qué le pasa a la iglesia? Que lleva unos cuantos años ¿dónde? En el recreo. Y cuando Dios me hablaba de esto, me decía, hijito, ¿tú te acuerdas cuando sonaba la campana? ¿Quiénes se quedaban rezagados? Los que nunca estudiaban, los que no querían. Yo era de los primeros que me metí en la clase. Siempre fui así porque tuve un sentido de responsabilidad en mi vida. Seré más tonto, ¿no? Pero yo siempre fui así. Pero yo me acuerdo que los últimos que llegaban, los rezagados, los que estaba el profesor ya empezando y entonces llegaba. Y decía el profesor, Martínez, había uno que se llamaba así, Martínez, siempre el último Martínez. Como decía aquel, para adentro Romerales, para adentro Romerales. Porque Romerales siempre en la puerta para afuera y se chocaba. Entonces en la serie, para adentro Romerales. La iglesia ha estado en el recreo. La iglesia ha sido así. A merced de este mundo. Y dice Dios, no, 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 no. Yo no voy a sanar aquí a gente para que volvamos a las mil. No, 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 no. ¿Usted se ha dado cuenta de la cantidad de sanidades que no se manifiestan en este tiempo? ¿Usted no se da cuenta que estamos ante una expectativa de un cambio distinto de algo? Diferente y distinto. ¿Tú te das cuenta que cuando algo va a ocurrir, uno sabe que algo va a ocurrir? ¿Tú no lo sientes? Es que yo creo que algo va a ocurrir, pero no lo que tú crees que va a ocurrir. Eso es diferente. Algo va a ocurrir. Y va a ocurrir y está ya gestándose en el Espíritu. La manifestación de los hijos de Dios, la creación gime. ¿Por qué? ¿Porque los hijos de Dios sacan un congreso de alabanza? No. ¿Qué están esperando? ¿La manifestación de qué? De la Zoe de Dios en los hijos de Dios. Así es que, bienvenido al club. Lázaro es la experiencia de una vida totalmente nueva y renovada. Versículo 48, y entonces Caifás, sacerdote, le dijo, vosotros no sabéis nada, no entendéis nada, no pasa nada, no importa,
No importa que muera uno, porque es mejor que muera uno que no muera todo el pueblo. Ellos están aquí peleando para salvar la nación de Israel. ¡Do, do, 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 Israel! ¡Salvemos el templo israelita! Dios, tú salva lo que quieras, pero en 70 años el templo va a caer. Ayer que le dio lo mismo. Cayó. Lo único bueno que tiene que hacer es que fue profeta, es verdad. El profetizó que ese año iba a morir. Pues es verdad, es que murió, pero en ese mismo momento. A los pocos días. Pero no como ellos querían matarlo, sino en sacrificio, entregado. Es maravilloso cuando tenemos gente que va a ser sana, pero no para que vivamos igual. La religión, amado, ha descentralizado a la gente. Ha hecho gente de otra manera. Y hay una demostración insultante que Dios quiere, sin ninguna duda, quebrantar. Porque la religión ha hecho una prueba de fuerza y de poder. Pero Dios ha dicho, no, se acabó, se acabó. Esto es una demostración de fuerza y poder. Caifás, fuerza y poder, dijo Dios. Me da igual que me amenacéis y me digáis que me vais a matar. O que va, dice, y entonces ya estaban todos ahí, y ahí dice, así que aquel día acordaron matarle. Y dice Jesús, ¿y qué? ¿Porque me maten voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer? ¿Tú crees que yo me asusto porque ustedes me digan que me van a matar? No, yo no estoy asustado. ¿Tú ves a Jesús temblando? No. Al autor de la vida y de la resurrección, si les demostró aquí que él estaba por encima de la muerte. Entonces, no. Su preocupación es un pueblo preparado. Mire, la preocupación de Dios es un pueblo preparado, dispuesto para este tiempo. Su preocupación no es la muerte ni la enfermedad. Dios no está preocupado que la gente muera. Lo que está muy preocupado es que no esté preparada para lo que pase después de morir. Eso es lo que está preocupado Dios. Dios no está preocupado que mucha gente se muera. Está preocupado, lamentablemente, en una congoja de espíritu, es que mucha gente está yendo al infierno sin conocer a Dios. Eso es la preocupación. Ese es el dolor del propósito. La preocupación de Dios, amado, es que la iglesia esté lista para el día en que Él diga, Zoe. Así es que le está diciendo, ¡Lázaro! ¿Cómo? ¡Sal fuera! Porque así estamos. Ven a vivir ahora, ven, vamos a vivir ahora. Amado, vivamos ahora. Porque la resurrección es eso, es una vida de cambio total. ¡Sal fuera, sal fuera! Zoe le dijo al vío y al suche, ¡sal fuera que te voy a revestir para que viva! Sal fuera, porque así no vas a vivir nunca, ni vas a saber lo que es vivir. Vamos, sal para acá, siéntate a la mesa, vive en mi secreto, vive en mi bendición. Amado, no importa que te amenacen de muerte. Dios ha vencido la muerte. Versículo 1, capítulo 12, me encanta. Dice Lázaro, el que había estado muerto, había, eso se llama ¿cómo? Pasado. Dice, y a quien había resucitado de los muertos. O sea, da igual. Da igual que pueda parecer que estás muerto. Da igual que pueda parecer que todo en tu vida es amenaza de muerte. Si Dios está presente y la vida de Dios está presente, no tengas miedo. No hay nada que temer. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todo. Él conoce tu corazón, conoce tu intención, conoce tu vida. Conoce lo que tú vas a hacer, conoce lo que vas a alcanzar, conoce, ay, yo sé que Él viene y viene pronto para establecer vida de Dios. Y no va a ser solamente gente que esté contenta en un lugar sentadita. Hoy teníamos el propósito de estar aquí, hoy, muy bien, pero ha hecho ¡pum! ¿Cómo ha hecho? ¡Pum! En mi intención estaba buena, mi intención era muy buena. Pero dijo Dios, no, hijo, no. No va a ser así. El Señor es Señor, es asombroso. El Señor es soberano y al final Él hace lo que quiere. Tú tienes un camino y Dios te lleva por otro. Y ni Marta cambió la circunstancia por mucho, insistió, ni María por mucho que lloró, fue la única voz de Dios. La que rescató y restauró al vío y al suche que estaba muerto y enterrado. Gracias por esta palabra. No me sana Dios para continuar viviendo de la misma forma. No me resucita Dios para seguir haciendo las mismas cosas.
no me bendice para que yo siga siendo el mismo guerrero que me cuesta asistir a la casa de Dios. No me salva para eso, ni me bendice, ni me provee, ni me da. Yo creo que no. Yo creo que porque hay otra cosa que quiere hacer. Gracias en esta tarde. Muchas gracias. Un gozo inmenso. Una alegría compartir un día más. ¿Qué pasaje tantas veces ha predicado sobre él? Siempre tiene bellas enseñanzas que darnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.